Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
Con la mirada puesta en el próximo 8 de marzo, en este programa hemos querido recorrer miles de kilómetros para detenernos en un escenario que sin duda ha protagonizado la agenda feminista del 2018. Son muchas y muy diversas las luchas que este año han tenido lugar en América Latina. Y aunque todas parecen confluir en esa demanda por un aborto legal, seguro y gratuito, lo cierto es que cada comunidad, país y pueblo abandera su propio grito de guerra. Por supuesto, en este breve recorrido no ha habido espacio ni siquiera para acercarnos a la inmensidad que representa el continente latinoamericano, pero hoy hemos empezado a trazar el mapa de todas aquellas compañeras que llevan siglos luchando contra la violencia hacia sus cuerpos y el reconocimiento de sus derechos, seguras de que este relato continuará. En este programa viajamos hasta Nicaragua de la mano de la activista Jenny Gómez, quien nos va a relatar en qué situación se encuentran las movilizaciones feministas en el país y cómo lo están viviendo las compañeras allá. Desde Argentina entrevistamos también a Mariela Acevedo sobre la normativa del aborto y los activismos articulados en torno al cómic y la ilustración. De aborto también hablamos con la activista Sada Mamani en Bolivia, pero desde una perspectiva diferente, la de las mujeres lesbianas que deciden interrumpir su embarazo. Y repasamos las principales luchas virtuales que se han dado en diferentes países latinoamericanos en torno a una serie de hashtags que han permitido aglutinar experiencias, así como visibilizar las violencias que sufrimos todas las mujeres del mundo. Cruzamos el charco para escucharlas a todas ellas, nuestras protagonistas de hoy. Comienza Sangre Fucsia, luchas feministas en Latinoamérica.
Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas, María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
María Landó.
de andar sufriendo.
María Landó
solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja. Y su trabajo es ajeno.
En 2018, los periodistas bolivianos Roberto Condori y Edgar Solís recibieron el premio Sin Riesgo, otorgado por la organización Alianza por la Solidaridad, por su reportaje Abortan Todas, Abortan las Lesbianas. Sangre Fucsia tuvo noticias de la existencia de este trabajo hace ya unos meses, con la visita precisamente de Roberto a Madrid para recoger el premio. Y aunque lamentablemente los ritmos de la vida moderna nos impidieron poder cuadrar agendas para conocernos en persona, hoy, en este programa dedicado a las luchas feministas en Latinoamérica, no queríamos dejar escapar la oportunidad para hablar de la realidad que refleja ese reportaje y de ese punto de vista tan interesante, que no solo habla de la situación actual del aborto en Bolivia, sino que además trae a la mesa de debate feminista a uno de los sujetos que más activamente ha liderado desde siempre esas luchas y que permanece en la sombra, la mujer lesbiana. Porque sí, compañeras, las lesbianas también abortan. Para poder hablar de todo ello con conocimiento de causa, hemos tenido el privilegio de poder entrevistar en la distancia a una de las participantes de ese reportaje. Sade Mamani, integrante del colectivo Diversidades Sexuales y Genéricas Guiñaiguara, que en castellano significa Estrella Eterna, activista LGBTI desde la calle y uno de los referentes de mujeres lesbianas de la ciudad de El Alto. Lo primero que queríamos saber era de dónde surgió la necesidad de hacer este reportaje desde una perspectiva tan diferente, en donde el sujeto que demanda un aborto legal, seguro y gratuito se amplía también a la mujer lesbiana.
Darles saludos desde acá, desde Bolivia, desde La Paz, desde El Alto. En realidad no fue una idea como tal, fue una necesidad, ¿no? Fue una necesidad de hablar desde esta trinchera. Para nadie es secreto que muchas de las líneas de aborto seguro que existen no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, y que las gestionan otras compañeras, son lideradas por compañeras lesbianas, ¿no? Por compañeras lesbianas que han reivindicado su derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, y que están ayudando y están acompañando en este proceso a más compañeras, no solo lesbianas, ¿no?, sino también heterosexuales. Entonces, la necesidad fue esa, fue la de visibilizar lo que ya estaba sucediendo, ¿no? O sea, en realidad no es que de repente se nos ocurrió hablar desde esta perspectiva, sino que ya venían no solo nosotras, desde el colectivo Guiñaiguara DSG, que es el colectivo en donde yo milito, sino desde otras compañeras también que lo han estado haciendo desde hace años, ¿no? Que gestionan, que autogestionan estas líneas gratuitas y que son mujeres lesbianas, son mujeres lesbianas que hacen el acompañamiento. Entonces, fue la necesidad de visibilizarlo, de que se tome en cuenta de que este movimiento feminista, desde que este movimiento pro decisión está siendo gestionado también, está siendo gestado y está siendo promovido también por las mujeres lesbianas, ¿no? Por lo menos acá en Bolivia. Y sé también por fuentes fidedignas de compañeras en todos los rincones de Latinoamérica que también lo están haciendo. Entonces, es justo y necesario visibilizar y hablar del tema desde esta perspectiva. Creo que se han visibilizado mucho durante mucho tiempo. Y el hecho de que estemos ahí dando el pecho a la bala es porque ya nos hemos cansado, ¿no? Nos hemos cansado de seguir invisibilizadas, de seguir raleadas, no solo en el movimiento LGBT, sino también en el movimiento feminista. Y es justo y necesario hoy terminar de visibilizar esto y empezar a hablar desde esta perspectiva. Porque también han sucedido muchos casos, ¿no?, de violaciones correctivas a mujeres lesbianas por su ser lesbiana. Entonces, eso también lo hemos dejado claro. Y uno de los motivos por los cuales hemos hablado de esto también ha sido un caso acá del 2009 en la ciudad del Alto, de Virginia Huanca, una compañera lesbiana que fue violada, que fue ultrajada, que la dejaron agonizando y que por su ser lesbiana tuvo que padecer todas estas atrocidades de este sistema patriarcal, machista, ¿no?, lesbofóbico. Entonces, esas fueron las motivaciones para hacer visible esta necesidad.
Según datos extraídos del reportaje Abortan Todas, Abortan las Lesbianas, en América Latina más de 5.000 mujeres mueren al año por complicaciones al practicarse abortos inseguros, lo que corresponde al 21% de las mujeres maternas, de las muertes maternas a nivel mundial. La OMS establece que el aborto es la primera causa de muerte materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, segunda causa de muerte en Costa Rica y tercera en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Nicaragua. Desde la perspectiva de la movilización en las calles, seguramente sea el aborto la demanda que nos lleva a confluir a todas en el mismo punto, unas para exigir que sea legal y gratuito, otras para defenderlo de quienes pretenden eliminarlo o limitarlo. En Bolivia, en estos momentos, la ley del aborto no despenaliza esta práctica, sino que está limitada a lo que se conoce como una serie de causales, que son malformación del feto, riesgo de muerte de la mujer gestante o embarazo producido por incesto o violación. A estos causales, hace poco se sumaron los de tener a cargo personas adultas mayores con discapacidad u otros menores consanguíneos o no, ser estudiante y ser niña o adolescente. No obstante, la paradoja de toda esta legislación es que, a pesar de poder ampararse en algunos de estos causales, muchas de las mujeres siguen acudiendo a los circuitos clandestinos, lo que demuestra una vez más que ni la ley ni el sistema judicial funcionan.
Básicamente porque no funciona, ¿no? Se orilla a las víctimas de un montón de situaciones al recurrir a la clandestinidad, porque el sistema judicial no funciona. No funciona porque si yo mañana soy violada, si a raíz de esta violación resulto embarazada y mañana yo decido no tener y no continuar con este proceso de embarazo, yo tengo que poner una denuncia, tengo que pasar por un proceso súper revictimizador para que me den una aprobación sobre lo que yo tendría que hacer con mi cuerpo. Se ubican, entonces, este es un proceso que mucha gente y con muchas mujeres prefieren saltar y poner en riesgo su vida antes de pasar por todo este proceso que posiblemente termine en un año o dos, cuando de nada va a servir el veredicto que saque un juzgado, un juez, un fiscal, no sé, etcétera, etcétera, te ubicas. Entonces, es básicamente por eso, por una falta de humanización, por una falta de judicialización también, por una falta de justicia, por una falta de educación y de sensibilización en la temática, no solo en torno a la población, específicamente a este sector que toma decisiones, ¿no? Entonces es por eso que muchas mujeres deciden no llegar a ese y no proceder por el área legal, ¿no?, por el área judicial. Prefieren saltarse ese paso y poner en riesgo sus vidas en un aborto clandestino, ¿no? y las otras que posiblemente sean obligadas, ¿no? Y que no, y que van a ser obligadas a tener los productos de una violación en contra de su propia voluntad.
Las movilizaciones feministas en Bolivia insisten que el debate no es aborto sí, aborto no, sino más bien el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y hacer con ellos lo que queramos. No obstante, esta no es la única reivindicación en torno a la cual se articula el movimiento. Sade nos habla de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, o más conocida como la ley 348, así como el intento por destapar toda esta ola conservadurista en torno a los colectivos contrarios a la liberación de las mujeres.
Bueno, nuestras principales demandas son una ejecución correcta, ¿no? Una ejecución profunda de la 348, visibilizar que a tantos años de la promulgación de esta ley, pues los feminicidios van en ascenso, los casos de violencia intrafamiliar también, poco o nada se consigue con todo este proceso de sensibilización, que aparte en los presupuestos son muy bajos en Bolivia para el tema de la prevención de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, y que esta ley pues no puede funcionar sin presupuestos, ¿no? Es una de nuestras demandas. La otra es básicamente el denunciar toda esta ola conservadora de estas organizaciones y plataformas denominadas, autodenominadas pro vida, por la vida o la familia, ¿no? Que también ataca contundentemente al movimiento LGBT y a los derechos de toda esta comunidad a la que yo pertenezco también. Entonces, es básicamente estas dos principales luchas, ¿no? También una de las movilizaciones más grandes que hemos tenido han sido, pues, justamente hace un año, justo para el 8M, y nuestros mandatos siempre fueron los mismos, ¿no? Y seguimos tratando de visibilizar que todos estos feminicidios no llegan a estratos judiciales, no llegan a sentencia, tienen un porcentaje mínimo que llega a lograrse castigar, a lograr una sentencia que sea como la que manda la ley boliviana, ¿no? 30 años sin derecho a indulto. Y lamentablemente es producto de un sistema corrupto, ¿no? De un sistema corrupto que libera a un montón de feminicidas que el día de mañana van a volver a hacer lo mismo con otras mujeres y que el círculo vicioso vuelve a repetirse una y otra vez, ¿no? Desde la comunidad LGBT, que también participa de los movimientos feministas, lesbofeministas, que participamos de estas movilizaciones también, una de las principales demandas que tenemos ahora son el tema de la visibilización de esta alianza doble moralista entre el Estado y todo este movimiento conservador antiderechos que está surgiendo en América Latina y que ha llegado a Bolivia con una fuerza contundente y que se está acrecentando porque tienen esta alianza Estado y fundamentalistas, ¿no? Y que por más de que lo visibilicemos y de que por más de que lo denunciemos, poco o nada estamos consiguiendo, y vamos a seguirlo denunciando para que el mundo se entere de lo que está sucediendo en Bolivia, de que un gobierno que se dice ser indigenista, que se dice ser respetuoso de las diversidades, que se dice ser respetuoso de los derechos humanos, está haciendo alianzas con movimientos, plataformas, antiderechos, pro vida, autodenominados pro vida, y que están mellando los derechos humanos, no solo de la población LGBT, sino también de la población de mujeres. Y pues esos básicamente son nuestras principales demandas.
Ya, ya, nunca más habrá silencio.
Seguimos con la entrevista a Sade Mamani. En esta ocasión hemos querido preguntarle a qué colectivos, asociaciones y personas hay detrás de todas estas movilizaciones y cómo se están organizando contra todos esos intereses políticos que hay con fines propagandísticos ahora que las elecciones están cerca.
Bueno, actualmente acá en La Paz hemos estado articulando entre varias colectivas feministas para ir acrecentando un movimiento independiente, en un movimiento de mujeres independiente del Estado, independiente de la derecha, antiderechos, valga la redundancia y medio contradictorio. Estamos activando y estamos militando desde una independencia de cualquier partido político, que ya hemos visto que pues nuestros derechos y nuestras demandas son utilizadas en un momento de campaña electoral y que nunca llegan a ser concretas y nunca llegan a ser cumplidas todas las promesas que en algún momento se hacen, ¿no? Hoy en día en Bolivia estamos en una etapa preelectoral en donde no vemos caras visibles de mujeres que representen un movimiento de mujeres, una ciudadanía de mujeres, en donde no vemos caras visibles que representen los derechos legítimos desde solo mencionarles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no respetar el voto del pueblo del 21F de hace 3 años, cuando se dijo que no se podía, por ejemplo, repostular a Evo Morales, ¿no? Y que arbitrariamente han ido sucediendo varios actos contra el voto del pueblo. Y vemos un montón de atrocidades como pantalla, ¿no? Como pantalla de toda esta distorsión que existe en este momento en Bolivia, ¿no? No vemos un apoyo contundente a las mujeres, y por eso es que todo este movimiento que se ha ido trazando está haciéndose trazado no solo desde algunos colectivos, ¿no? Feministas, sino desde un conjunto de organizaciones colectivas feministas y de mujeres también que no se autodenominan feministas y que están gestando un movimiento independiente, de cualquier partido político, porque ya nos hemos dado cuenta que ninguno va a defender los derechos de nosotras. Y estamos con esta posición súper firme, ¿no? Estamos haciendo nacer un movimiento embrionario, pero creo que no solo va de algunos que fuesen los principales, sino de un conjunto de colectivas que se diferencian de otros movimientos de mujeres que lamentablemente se han puesto de parte del uno o del otro, pero que al final el uno y el otro también forman parte del enemigo, que es el sistema machista patriarcal que amenaza todos los días a los derechos de las mujeres acá en Bolivia.
En Bolivia el movimiento feminista es transversal de otras luchas y además de la lucha de las mujeres aglutina la lucha LGBTI e indígena, lo que supone la visibilización de un sujeto político feminista mucho más amplio. Como ya he comentado, Sade Mamani en concreto forma parte del colectivo Wiñay Wara, que precisamente representa esos tres frentes de lucha.
Bueno, el colectivo Wiñay Wara de SG es un colectivo que, bueno, nace desde una inquietud de hablar desde nuestras identidades culturales, desde nuestras identidades étnicas, pero también hablar desde nuestras diversidades sexuales, ¿no? Y hacer una alianza estratégica entre estas dos fuentes importantes de nuestro ser. El colectivo Wiñay Wara tiene el nombre en Aymara, que es una lengua materna aquí en Bolivia, que significa estrella eterna, aquella que nunca deja de brillar. Entonces, la idea y el nacimiento de esta organización nace en realidad a hacer visible esta dualidad que tenemos, ¿no? No solo somos LGBT, sino también somos indígenas. No solo somos indígenas, sino también somos mujeres. No solo somos mujeres, sino también somos jóvenes. Entonces, hablar desde esta transversalidad y desde esta interseccionalidad que nos caracteriza, ha sido hablar también desde todas estas formas de discriminación que se van sumando en los cuerpos, no solo de las mujeres, no solo de los LGBT, sino también de las mujeres LGBT indígenas, por ejemplo, ¿no? Y que le suman, por ejemplo, el tema de la juventud. El colectivo Buñaguara de Sejí es un colectivo muy joven, compuesto por muchos, muchos, muchos jóvenes. Entonces, esa ha sido primeramente la idea, ¿no? Y el motivo y la necesidad de articularnos en esta organización. Y luego, pues, el visibilizar el tema de nuestras diversidades sexuales y étnicas ha sido uno de nuestros puntos y nuestros focos de discusión, de visibilizar en este movimiento LGBT lo que realmente está sucediendo con el LGBT indígena y qué es lo que sucede con el indígena allá en su comunidad siendo LGBT. Entonces, estas transversalidades y estas interseccionalidades nos están abriendo un debate profundo acá en Bolivia, ¿no? Un debate profundo que no solo lo está teniendo Bolivia, sino que también lo está teniendo muchos países de Latinoamérica.
Acabamos ya con la entrevista y dado que el 8 de marzo está cerca, hemos querido preguntar a Sade qué hay pensado, qué acciones hay organizadas ya para ese día. Así que si tienes la suerte del 8 de marzo estar en La Paz o en El Alto, presta mucha atención.
Claro que sí. Nosotras tenemos en este momento una agenda concretada ya. Formamos parte de las organizaciones colectivas y organizaciones de mujeres acá en La Paz y en El Alto, que están organizando todo el movimiento por el 8 de marzo. Hemos visto que a lo largo de estos años hemos tenido pues respuestas contrarias, por ejemplo, del partido de gobierno, ¿no? que obliga a las mujeres a marchar el 8M y que porque son de su partido tienen que marchar, ¿no? Y hacen una contramarcha o hacen una marcha diferente en diferente horario el mismo día. Entonces, eso nos resta fuerza, ¿no? Lo que sucede en este caso es que estamos dándoles una opción más, ¿no? Estamos dándoles una opción más porque creemos en un movimiento de mujeres independiente de todo este sistema patriarcal que utiliza nuestras luchas y nuestras demandas como bien les parece. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos con una agenda en La Paz, el 8M. Primeramente vamos a estar en El Alto, en la Universidad Pública del Alto, haciendo un conversatorio junto con otras compañeras de la universidad también. Luego vamos a hacer una performance en la ciudad del Alto, en una de las ciudades más altas del mundo. Y luego vamos a ir a La Hollada, a la ciudad de La Paz, a seguir nutriendo una marcha contundente, independiente, que va a partir de la cervecería de la Avenida Montes y vamos a recorrer todo el centro paseño.
Ponemos el punto final a la entrevista, pero antes queremos dar las gracias sobre todo a Sade Mamani por esa visión tan interesante que nos ha dado del movimiento feminista allí en Bolivia. Queremos dar las gracias también a Almudena y a los compas de Nación Marica que nos pusieron en contacto con Sade y nos han puesto al día con la agenda feminista allí en Bolivia. Recomendamos a su vez que escuchéis al completo el reportaje Abortan Todas, Abortan las Lesbianas, que está enterito en YouTube, pero no os preocupéis que cuando publiquemos el programa lo enlazaremos para que lo podáis escuchar entero.
Hijas de la tierra, indígenas en resistencia, afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, cantaoras, parteras, líderes, hoy rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita. La única salida, si me lo preguntas, es aferrarte al orgullo de esas historias de lucha, encontrar tus miedos y hacerles frente. Tu compañera reivindica el porqué ser diferente, búrlate del prototipo y recuerda que en tu sangre está el saber de tu abuela y la fuerza de tu madre. Y si dejas que un cliché te indique cómo debes verte, y si pierdes y te mientas, el tiempo no volverá. Solo hay una verdad y es aquella que gobierna tu espíritu y tu vida, el respeto por tus ideas. el respeto por tus ideas. Eres quien decide, rompe la cadena. En esto no rendirse, si lo haces hay secuela. Somos esta historia, madres de la tierra, amigas y heroínas que todo lo entregan por la lucha y la memoria. Esta es tu escuela, la inspiración a todos mis poemas. Manos arriba, empodérate de sueños. Manos arriba, por tu luna y tus derechos, por la fuerza de salir adelante y ser constante, de patear los miedos y dar pasos gigantes, de unirnos y lanzar los egos al estanque, sacar la voz y que el eco estalle. Amarse a sí misma te lleva a otros lugares. Linda, independiente, fuerte, inteligente, profesional y sobresaliente. Este es el legado, mujer, empodérate de este llamado.
Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación.
Eso es lo que falta, atarnos la falda, gélidas, fortalecer la furia de nuestras fibras féminas. Intenta y no desfalles, y así falles no descanes, ya que por miedo a perder te pierdes de lo que ganes. Insiste, persiste y no pierdas el impulso, más pierde aquel que no intenta, porque entonces nunca pudo. No hay batallas perdidas para los sueños nobles, para un corazón sensible con caparazón de roble. Y si caes en el andén por el vaivén de la vida, no habrás perdido el sostén si conserves la iniciativa. Sécate esas lágrimas, cambia la perspectiva, la cualidad de sentir es lo que nos tiene vivas. Y de mi parte, ¿qué más que el arte para animarte y consolarte? Yo no espero ningún pero, cuando impero, con mi esmero. Más si me esmero, prospero, me supero y me empodero. Y en medio de este aguacero es un paraguas ameno.
Mujer rapera, mujer afortunada, creadora de vida donde se deja hasta el alma, buscando libertad porque nada nos aplaca. Reinas de pensamiento, mujeres empoderadas. Somos fuerza y belleza, sutileza al actuar, guerreras de la vida con historias al andar. No somos aquellas esperando figurar, somos esas que actuamos cuando tenemos que actuar. Con la cabeza en alto, el orgullo entre la piel, somos mujeres virtuosas para nunca decaer. Con una actitud firme se logrará vencer, somos únicas, poderosas, tenemos que creer. Fragilidad, fuerza, pero nunca debilidad. En nuestro valor no lo debemos cambiar, romper los paradigmas de la sociedad. Mujeres valientes encontrando igualdad.
Me empodero de la vida con igualdad, me empodero de los niños con la verdad. Eso es lo que quiero yo, una vida digna nada más. Me empodero de la vida con igualdad.
Decir hoy Internet es como decir todo y nada. Es el alfa y el omega de nuestro tiempo, el alef, un agujero de gusano. Al principio pensábamos que habíamos encontrado la piedra filosofal para acabar con el patriarcado, que nos permitiría fluir acorpórea y agenéricamente, hackeando los códigos sin fronteras. ¡Ay, qué inocentes éramos! Ahora conocemos su potencial y su alcance, sus limitaciones y sus peligros. Sin duda, Internet es para los feminismos una herramienta ambivalente, fuente de empoderamiento colectivo y sororidad, por un lado, pero también espacio abonado para el acoso y la caza de brujas. En los últimos tiempos se ha convertido en mentidero, en fuente del pueblo sin fronteras, que ha permitido poner en común las experiencias tristemente repetidas de cientos, miles, millones de mujeres en todo el mundo. Situaciones de acoso sexual, de violencia, de agresiones, de miedo y amenazas en el espacio público. Pero al ponerlas en común, hemos aprendido que no estamos solas. La célebre campaña Me Too tiene diversos correlatos locales, tuvo en todo el mundo. Por ejemplo, el Cuéntalo, iniciado en abril de 2018, que generó un torrente desbordante de tweets en primera persona, exponiendo todo tipo de violencias machistas. El 34% de estos testimonios surgieron de España, un 32% de Argentina, un 8% de Colombia y un 5% de Chile y otro tanto de México. Pero ojo, que un par de años antes de que las actricísimas de Hollywood denunciasen a los productores agresores, en Argentina había eclosionado un potentísimo movimiento en torno a la etiqueta o el lema de Twitter «Ni una menos». En junio de 2015, este grito en contra del feminicidio corrió como la pólvora por redes sociales, pero también por calles y plazas de Argentina. Las demandas eran muchas, pero la rabia se aglutinaba en torno a la poca implicación del Estado para poner fin al terrorismo machista. Y tras las multitudinarias manifestaciones en más de 80 ciudades de este país, la marea feminista no paró de crecer. De hecho, que sepáis que la huelga feminista del 8 de marzo, sí, la que vamos a secundar también nosotras en una semana, bebe directamente de este movimiento. Y en las redes sociales, de hecho, el hashtag Ni Una Menos, a día de hoy, sigue siendo muy utilizado por usuarias hispanohablantes de todo el mundo. En las redes de Colombia, este hashtag, este activismo contra la violencia machista, se transformó y se aglutinó en torno a la etiqueta No es hora de callar. En Perú, los testimonios de denuncia se trasladaron a un grupo de Facebook. Y en México, a raíz de la violación y asesinato de Mara Fernanda Castilla, se transformó en Ni Una Más, no Ni Una Menos, Ni Una Más Mujer Asesinada. Sin duda, si hay un terreno donde podemos decir que Internet ha sido una herramienta poderosa, aliada para el feminismo, es en la denuncia del acoso callejero. Ha servido para desnormalizarlo, para denunciarlo, para que las mujeres de todo el mundo sintamos que no somos nada exageradas por responder con un corte de mangas a un fiu fiu. En Brasil, en el año 2015, cogió una enorme fuerza en las redes sociales el hashtag Mi Primer Asedio, Mi Primer Acoso. Estaba impulsado por Juliana de Faria, que formaba parte de la organización Think Olga. Y, no casualmente, un par de años antes, esta organización había lanzado la campaña Chega de Fiu Fiu, o Ya Basta de Fiu Fiu, que fue de las primeras en este país, en Brasil, que concienciaban contra el acoso callejero. El detonante para animar a denunciarlo en las redes sociales en 2015 fue la sexualización que sufrió en las redes sociales una concursante de MasterChef Junior que tenía tan solo 12 años. En México, el colectivo feminista Estereotipas, desgraciadamente ya disuelto, que estaba formado por Estefanía Vela y Catalina Ruiz Navarro y que se mueven como pez en el agua en la comunicación digital, conoció esta campaña y decidió replicarla bajo el hashtag Mi Primer Acoso. El resultado fue igualmente abrumador. La etiqueta se convirtió rápidamente en trending topic gracias, o desgraciadamente, gracias a los cientos de miles de mensajes en los que las palabras más repetidas por cientos de mujeres de México eran primaria, recuerdo, niña, culpable, vergüenza, triste y tocarme. Existen muchísimos más casos en los que el activismo feminista ha inundado las redes sociales. Por ejemplo, las multitudinarias manifestaciones de mujeres que calentaron motores bajo el LNAO, el no o el nunca, contra el entonces solo candidato a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. O ahora mismo, este mismo febrero de 2019, tenemos un espectacular ejemplo de nuevo en Argentina. El detonante ha sido un caso especialmente duro, una niña de 11 años, violada por el novio de su abuela, a quien el Estado le ha denegado el derecho al aborto y, en la semana 23 de gestación, le han obligado el Estado a parir mediante cesárea. Bajo la etiqueta Niñas no madres, se están compartiendo cientos de fotos de usuarias que a la edad de 11 años reclamaban ser niñas y no madres. Se han sumado a esta campaña muchísimas famosas del mundo de la cultura y del espectáculo, incluidas algunas feministas queridas como Malena Pichot. Ojalá sirva para cambiar las cosas. Ah, y quizá te suene algo de lo que se está hablando también en estos mismos momentos en los medios y con un titular que habla del Me Too en Costa Rica. En este caso, el titular en los medios es engañoso, ya que el punto en común con el movimiento yankee no tiene nada que ver con la viralidad de Internet, sino que se trata de denuncias a hombres extremadamente poderosos en lo más alto de la pirámide patriarcal, en un sentido estricto, y que realizan mujeres que, bueno, tienen ciertos privilegios. Por supuesto, desde aquí, todo nuestro apoyo a las valientes mujeres que han puesto denuncias públicas y penales contra Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Y por supuesto, en estos días, a una semana del 8 de marzo, las redes están que arden convocando a la huelga feminista bajo etiquetas como Nosotras Paramos en Twitter o en las páginas de Facebook que se llaman Paro Internacional de Mujeres. Bajo ellas, las mujeres de Paraguay, México, Nicaragua, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia y un largo etcétera están llamando a la huelga. En algunos casos, como el de Chile, por primera vez. Bienvenidas, hermanas. Y antes de irnos, no podemos olvidar una mínima reflexión sobre lo que ha supuesto Internet para la radio. Lejos de matarla, que ya sabemos que a la estrella de la radio siempre están deseando enterrarla, Internet lo que ha hecho es revitalizarla y acercarla a nuevos públicos. Yo la verdad es que no me imagino un mundo sin podcast, donde puedo escuchar voces de todo el mundo, cuando quiera y donde quiera, aprendiendo de experiencias diversas y nuevas. Y gracias a esta tecnología, tú, desde América, desde Abyayala, nos estás escuchando ahora mismo. Nos sentimos en la huelga, hermanas, y nos escuchamos.
Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, de facto, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de facto, como sodeado, me paso.
Como hemos adelantado en la introducción, tenemos al otro lado del teléfono a Jenny Gómez, activista feminista nicaragüense de origen español, que lleva viviendo en Nicaragua 28 años, a donde llegó en los años 90 y donde desde siempre ha formado parte del movimiento de mujeres. Allí en concreto ha pertenecido a la red de mujeres de Matagalpa y a la articulación feminista de Nicaragua. Hoy, debido a la situación política de su país, ha decidido venir a España, donde su actividad militante no ha cesado, sino que sigue por todo el territorio, y con vistas a sacar adelante la plataforma Feministas en Madrid por Nicaragua, que no solo lucha por los derechos de las mujeres, sino por poner fin a esa represión que están sufriendo en Nicaragua los derechos humanos. Bienvenida, muchas gracias por este tiempo que me vas a dedicar a Sangre Fucsia. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es cómo es esto de militar en la distancia, es decir, estando aquí en el Estado español, pero teniendo un poco la mente y el corazón puestos en Nicaragua.
Pues es difícil porque tienes un gran sentimiento de impotencia, de temor, porque sabes que todas tus compañeras y toda la gente en Nicaragua está viviendo situaciones, llevamos ya 10 meses viviendo situaciones muy límites, con mucho dolor, con muchos muertos, con una represión brutal que, por mucho que nosotras desde el feminismo venimos denunciando hace años que la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaba suponiendo un retroceso democrático a todos los niveles, pero nunca pensamos que el nivel de represión y el aferrarse al poder a cualquier costo podía llegar a tanto, ¿no? Entonces, pues aunque también entendemos que tener una voz crítica fuera y tratar de que lo que ocurre en un país tan pequeño y tan poco importante para el resto del mundo es también fundamental, pues no deja de ser difícil, ¿no? Porque la distancia nos complica y las cosas te duelen también, pero sientes que estás lejos y que sientes mayor impotencia.
Uh-huh. Comentabas que bueno, lo que se podía haber pensado en un primer momento que iba a ser un respiro para el movimiento feminista con la llegada del FSLN al poder, al final lo que se ha convertido es una marcha atrás al completo de derechos y libertades en lo que a los derechos humanos se refiere.
Sí,
en estos momentos, ¿cuáles son las principales demandas del movimiento feminista nicaragüense?
Mira, el movimiento feminista lleva muchos años luchando por que haya una verdadera democracia en el país y que haya una democracia que vaya más allá de que haya procesos electorales, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos ido viviendo ha sido retrocesos en ese sentido, limitaciones al derecho a poder participar en política con pluralidad, a que se puedan conformar organizaciones políticas que puedan concurrir a elecciones, a que las elecciones sean abiertas y transparentes. Pero además hemos sufrido un retroceso. El Frente Sandinista volvió al poder y uno de los, después de un gran pacto con el partido de la derecha, el Partido Liberal Constitucionalista, en la que se repartieron el poder en todas las instituciones del Estado. Entonces, antes de que el Frente volviera al poder en el 2007, ya desde el feminismo veníamos denunciando la deriva autoritaria que como partido había ido teniendo y no confiábamos en que eso nos iba a traer muchos beneficios a las mujeres, porque uno de los pactos con los que, además de hacerlo con el Partido Liberal, lo hizo también con la derecha, con los sectores de la derecha más conservadores, ¿no? Entonces, eso ya lo anunciábamos, en los años siguientes se fue recrudeciendo, en el año 2008-2009 fueron años de persecución al movimiento feminista y de campañas de difamación, ¿verdad?, acusándonos, como siempre se acusa al feminismo, de que es algo que viene de afuera y que no tiene que ver con la realidad del país, nada más falso. Y eso ha ido empeorando, se había cerrado aparentemente cualquier posibilidad de cambio a través de vías pacíficas y democráticas, y bueno, la insurrección cívica que inició en abril, que fue liderada por estudiantes universitarios, por jóvenes, por chavalos y chavalas que muy valientemente salieron a las calles y empezaron a enfrentar una brutal represión, logró movilizar a todo el país. Y las feministas estamos siendo parte de esa movilización. Entonces, nuestras demandas en este momento es que cese la represión, que se desarmen los paramilitares que andan armados y que andan imponiendo el terror en todo el país, que se libere a más de 700 presos políticos que existen en el país y que a partir de ahí se pueda iniciar un proceso que sea para hacer justicia por todas las víctimas de la represión y que se inicie un proceso que pueda llevar a construir una sociedad más democrática de verdad, ¿no?
Sí, por ahí quería ir un poco la tercera pregunta que te quería hacer. Era, en un ambiente tan represivo como en el que se vive actualmente, ¿cómo se están organizando las luchas feministas en Nicaragua, dado que tenéis tan poco margen de actuación? Y que nos cuentes un poco hasta qué punto está llegando la criminalización del movimiento feminista por parte del gobierno, porque hay presas políticas feministas ahora mismo en Nicaragua.
Hay presas políticas, hay una total limitación a cualquier derecho a la expresión pública y a la manifestación. O sea, a partir del mes de agosto casi no ha sido imposible hacer manifestaciones públicas. El 25 de noviembre, que es una fecha en la que las feministas de Nicaragua hacemos actividades en la calle, hacemos marchas, carnavales, plantones, una infinidad de actividades, este noviembre fue imposible. Rodearon algunas de las organizaciones feministas de donde iban a salir esas actividades y fue imposible. Han expulsado a feministas del país, han limitado cualquier tipo de expresión, hay una amenaza y vigilancia permanente hacia las organizaciones, hay feministas también en medios de comunicación que están recibiendo las mismas agresiones. Entonces casi como el casi el resto del país, estamos trabajando casi desde la clandestinidad, ¿no? Y en este momento pues está siendo muy importante también el uso de las redes sociales para poder seguir estando informadas y seguir manifestando pues la voluntad de un pueblo que reclama eso, que queremos vivir en un país con libertad y con justicia, y que 40 años después estamos de nuevo enfrentando una dictadura y que el pueblo no está dispuesto a vivir a partir de esas restricciones. Yo creo que se perdió el miedo a pesar de todo el costo en vidas humanas y en dolor que esto ha supuesto, pero creo que ahora es muy difícil que esto dé marcha atrás. Entonces, la presión interna, hay más de 50.000 nicaragüenses en el exterior que han tenido que salir para preservar su vida, fundamentalmente en Costa Rica, y ahora pues el escenario de protesta muchas veces está siendo fuera del país, ¿no? Frente a las embajadas, en los lugares donde, en cualquier lugar que hay una comunidad nicaragüense, están activos y están denunciando lo sucedido y exigiendo, ¿verdad?, que haya justicia, que se permita también la vuelta de las organizaciones internacionales de derechos humanos que han sido expulsadas del país, a organizaciones feministas. En el mes de diciembre a 9 organizaciones se les cancelaron su personería jurídica, o sea, están fuera de la ley, se tomaron sus instalaciones, se robaron sus bienes, entre ellas organizaciones lideradas por feministas y organizaciones de derechos humanos.
Tú, Egeni, en concreto, ¿sí? Aquí en Madrid estás intentando montar esa plataforma, Feministas en Madrid por Nicaragua.
Por Nicaragua. Aquí en Madrid sí, nos hemos ido. Pues hay compañeras feministas que ya vivían en Madrid desde antes, que venían de Nicaragua, y hay otras compañeras que hemos venido a partir de toda esta situación y hemos empezado a organizarnos. Estamos así como feministas nicaragüenses, estamos organizadas en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid, y estamos tratando de tener, bueno, dentro de toda la comunidad nicaragüense, también tener una voz desde el feminismo, porque consideramos que siempre tenemos un posicionamiento que si no tenemos voz propia, pues se puede diluir, ¿no?
Sí, entonces, y me imagino que estaréis pensando en hacer algo conjunto para el próximo 8 de marzo, ¿no? De cara
sí,
a
en el,
a
el 8 de marzo vamos a participar junto a otras compañeras centroamericanas en un bloque en la marcha del 8 de marzo. Y justo después, el 10 de noviembre, vamos a tener un acto público con 3 compañeras nicaragüenses, 2 que vienen desde Costa Rica porque están exiliadas, doña Francisca Ramírez, que es una campesina líder del movimiento campesino contra el canal, y Mónica López Baltodano, que es una abogada ambientalista que ha sido también muy activa y asesora del movimiento campesino, y María Teresa Blandón, que es otra feminista histórica, que viene desde Nicaragua y que vienen un poco a compartir cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas y cuáles son las salidas que desde las diferentes organizaciones se quieren impulsar. Ellas estarán en Madrid y en Barcelona, y en Madrid tendremos un acto público con ellas en el Salón de Plenos de la Junta Municipal de Retiro el domingo 10 de marzo, a las 11:30 de la mañana.
Vale, pues estaremos muy atenta a las redes y a todos los anuncios que hagáis de ese encuentro. Lamentablemente, Jenny, no tenemos tiempo para más. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado para esta entrevista. Y bueno, mucha suerte con todo y te mandamos un beso muy fuerte desde Sangre Fucsia.
Gracias, gracias, gracias. Y les agradecemos un montón que se acuerden de las feministas nicaragüenses en este momento.
Gracias a
vosotros.
Muchas
gracias.
Chao.
Queremos que se vayan y no es juego. No se atrevan a ponernos de un ovario o de varios huevos. No se hagan los nuevos, los queremos, sí, pero tiesos o bien lejos. Moclin, vos no podrás entrar jamás como esta vaca loca en resistencia. En Onimbo, donde me abrazan con puro amor del corazón. ¡Ja! En cada puerta de tu pseudo repliegue me río en tu cara. Tu fuerza se limita a tus escoltas, tus armas y tus balas. Y todo eso, el orgullo indígena lo aplasta. Aplasta, remedo del emperador. emperador de Roma. Jugaste con fuego y la hija de tu señora. Ahora el narco a la salida te espera. A ver si tu maduro frito te saca de esta. Una calavera fea y huesuda de receta. A cada uno de tus socios lacras come mierda. Violadores y asesinos que se creen la gran cosa. Matando niños, es hora que te vayas jalado. Y junto a vos todo el maldito patriarcado. Por si no te llegó tu sábado, detrás de vos, la gran brincadera de tus sapos. Y el comandante ya no contesta, se fue por el tagante. Hasta llegar al lago, maldito arrogante. Este pueblo te aplastará. ¡Bum, bum! Como pata de elefante. Te vamos a caer todita.
¿Querés moverlo un poquitito?
Está todo okay. Rebecca Lane,
Rebecca Lane.
Miss Bolivia con Ali Guagua. Con el chess, okay.
Vamos, chess.
Original. Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa esta atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el iguobo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
Escuchábamos Libre, Atrevida y Loca, Miss Bolivia con Rebecca Lane y Ali Guagua, la elección musical de Mariela Acevedo. Y es que desde Buenos Aires, Argentina, tenemos en Sangre Fucsia a esta comunicadora feminista y editora de la revista de cómic Clítoris, a la que en vísperas del 8M le preguntamos por su experiencia activista y por cómo ha visto este resurgimiento de los feminismos en Argentina. Adelante, Mariela.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela, soy de Argentina, soy editora de una revista feminista. Bueno, quería contar un poco acá algunas preguntas que me hacen las colegas de España. En primer lugar, diría que mi experiencia activista en esta última época acá en Argentina, en Buenos Aires, ha sido, bueno, yo soy feminista hace poco más de una década y hace 10 años atrás era como distinto. Una se sentía, ¿no?, que había como desconocimiento, prejuicio, y en los últimos 3 años, fue muy rápido, se vio una emergencia de pibas muy jovencísimas, militando el feminismo y haciendo demandas al Estado y a la sociedad en torno a cuestiones que tienen que ver tanto con la violencia de género como con el acoso sexual callejero, con el aborto legal. Fue muy impresionante porque fue como una catarata también de reclamos. Lo que también está pasando es, una se siente maravillada con las pibas, ¿no?, con las pibas jóvenes que están como poniéndole el cuerpo a la lucha de una manera muy fuerte, y además son pibas de 15, 16 años que una piensa, si yo hubiese conocido el feminismo a los 15 y 16 años, qué distinto que sería todo. Pero una tardó más en llegar al feminismo, y entonces ve esas pibas que la tienen como súper clara, que es una belleza. Pero también pasa que con la misma impunidad que tienen a los 15, 16, 20 años, hay como un problema generacional que se está dando, ¿no? Que nosotras tenemos feministas de 70, 80 años, que son genias, capas, divinas, hermosas, las viejas, que son feministas cuando ser feminista era muy difícil, cuando estábamos en dictadura, cuando ser lesbiana, visible y feminista era un problema. Y a las pibas eso no las conmueve, o no las conocen, o no saben, ¿no? Entonces hay un problema, así una tensión muy fuerte generacional que tiene que ver con esta situación de que pareciera que llegan las pibas a descubrir el feminismo y cuesta escucharse, ¿no? Uno está como ahí en... Yo tengo 40 y ve este conflicto entre las nuevas generaciones y las viejas y es como duro, pero es parte de lo que está pasando, ¿no? Es lo que estamos discutiendo. Ahora de cara al 8M estamos juntándonos todos los viernes en asamblea para salir a las calles y es como un proceso que ya se viene dando desde 2015, muy fuerte, muy interesante, porque todo se discute, somos banda de pibas y de feminidades, de mujeres travestis, trans, que estamos planificando el 8M y es fuerte ver toda esa potencia, ¿no? de ganas de cambiar todo.
Especialmente enfocado en una normativa amplia en lo que respecta al aborto, es cierto que desde el otro lado del charco no suele comprenderse la complejidad de la situación de la política interna de un país, más aún si entramos en las complejidades de los feminismos. Mariela Acevedo nos concreta en la siguiente pieza sobre la que ha sido la lucha más reciente, la del aborto en la Argentina de Mauricio Macri y las iniciativas activistas como Línea Peluda, entre otras.
En Argentina el aborto es legal por causales. Esto quiere decir que en caso de violación o en caso que peligra la salud o la vida de la persona gestante, se considera que es aborto no punible, es decir, no se lo persigue como un delito. Sin embargo, el no tener una ley de legalización del aborto que ponga la decisión en las personas que gestan, que decidan si pueden o no pueden continuar con ese embarazo, hace que esta situación de no punibilidad de los casos no se dé, que muchas veces sean las instituciones las que decidan o que la iglesia presione para que no se dé, digamos. De hecho, han habido casos recientes de niñas de 10, 11 años que han sido violadas porque no puede ser de otra manera, esa edad no, por la ley no se considera que puedan consentir y no les han permitido, no les han dado la posibilidad de acceder a un aborto no punible. La ley garantizaría el acceso a la salud y eso fue lo que desde hace más de 10 años la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito viene pidiendo en el Parlamento con un proyecto de ley. La campaña surge de los Encuentros Nacionales de Mujeres y está conformada por cientos de organizaciones a lo largo y ancho de todo el país y cumplió el año pasado 13 años. El color que se eligió en su momento es el color verde, que es un pañuelo, y lo que pasó el año pasado es que hubo una fuerte movilización y se, no sé cómo usar otra palabra, pero se viralizó el uso del pañuelo verde y de repente hubo como una marea en las calles de feministas y de pibas muy jóvenes demandándole al Estado el tratamiento de la ley por el aborto legal. La ley se trató, se aprobó en una cámara, no se llegó a conquistar, digamos, el derecho porque en la segunda cámara, en el Senado, no se llegaron los votos. La idea es este año, en marzo, ahora ya, volver a presentar el proyecto. No se sabe si es una buena estrategia debido a que este año es un año electoral y además porque no cambió la composición de las cámaras. Pero la idea que está presente y muy fuerte es que lo que más se conquistó fue la visibilidad y la efectiva despenalización social. El tema antes era tabú, no se podía hablar en las escuelas y hoy en día lo que también impulsó el debate por la ley del aborto legal fue que la ESI, que es una ley que tenemos de educación sexual integral desde 2006, pudiera incorporar fuertemente la cuestión del aborto no punible y que se exigiera de manera que se hablara mucho más, que se exigiera, por ejemplo, el reparto de anticoncepción gratuita, que también es otra ley, y que se pidiera que el misoprostol, que es la droga que se utiliza para la interrupción del embarazo, esté en los centros de salud. Y eso desató un fuerte debate social en los medios de comunicación, en las calles, en las escuelas, y generó organización. Una de las cosas que fue muy impresionante de ver fue cómo por ejemplo, las psicólogas acaban firmando que eran psicólogas por el aborto legal, las, no sé, distintas, digamos, profesiones, las periodistas, las médicas, las ginecólogas, salían con comunicados hablando de ginecólogas por el aborto legal, médicas por el aborto legal. Y en esa, digamos, en esa proliferación de organizaciones se gestó también una grupa de dibujantes, La Línea Peluda, que eran, nucleaban a un montón de pibas y mujeres de todas las edades, dibujantes, ilustradoras, diseñadoras, que hacían maratones de dibujo poniéndole imágenes a la lucha, ¿no? Haciendo arte, activismo en las redes y en las calles a partir de la intervención gráfica. Fue muy interesante porque todos los estilos, un montón de proliferación de imágenes sobre el aborto legal. Yo creo que eso fue muy impresionante. No son el único grupo, hay un montón de pibas haciendo cosas. Ahora en breve sale una recopilación, una antología de autoras que se llama Pibas, justamente. Y en estos últimos 3 años se han dado como la posibilidad de hacer un festival, Vamos las Pibas, que es de autoras de historieta. Han surgido agrupaciones de pibas haciendo cosas, intervenciones, y es como un momento muy interesante para pensar los cruces entre arte, política y feminismo.
Con el 8M aquí al lado, ¿cuáles son las reivindicaciones? ¿Con qué ánimos os estáis enfrentando a esta fecha tan señalada? Nuestra última pregunta.
Básicamente creo que este 8M nos encuentra como mucho más organizadas, tenemos un montón de discusiones y temas pendientes, pero hay mucha discusión y muchas ganas de salir a la calle a reclamar. Y me parece que este 2019 encima es un año electoral, así que nos encuentra como bastante movilizadas. Este año tenemos un encuentro nacional de mujeres lesbianas, travestis y trans en La Plata, que es muy cerca de la capital federal, en Buenos Aires, y va a ser muy masivo. Y se hace justo un mes antes de las elecciones nacionales, porque este año votamos para presidente. La situación en Argentina está bastante complicada en términos económicos, hay una crisis en ciernes, una crisis económica y política, y el sujeto feminista ha demostrado ser muy movilizante en las calles, muy, muy fuerte para poner demandas sobre la mesa, así que estamos muy, muy activas y con muchas ganas de que este año sea como un año potente para los feminismos en América Latina. Así que vamos para allá, fuerza compañeras, y seguimos en la lucha. Un abrazo grande.
Con esta canción tan festiva ponemos el punto y final a este programa dedicado a las luchas feministas en América Latina. Os lo hemos contado Gael, Reino Hueco, Pasolina, Diana y Valentina en la distancia y Charlie, Loli DJ con esta maravillosa banda sonora que habéis escuchado. Pero no nos engañemos, las verdaderas protagonistas han sido ellas, nuestras compañeras de Latinoamérica. El próximo viernes no habrá sangre fucsia y por un motivo bien justificado, estamos de huelga. Y además os animamos a todas vosotras a que os suméis a esta convocatoria porque, ya lo sabéis, nuestros derechos y libertades deben defenderse siempre desde las calles. Ahí nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, sed felices. Y nos paramos.